Rogelio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la audiencia.
Sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿su opinión?
Bueno, lo hemos planteado siempre, ¿no? Claramente hay que llegar a un acuerdo con el Fondo para evitar males aún mayores. La oposición tiene que facilitar la posibilidad de que el gobierno llegue a un acuerdo. Pero también el gobierno tiene que plantear a esta altura del partido qué es lo que va a acordar, porque la verdad que nadie lo sabe, ¿no?
La letra no chica.
No ha llegado nada, ningún tipo de información al Congreso respecto a lo que se acordó.
Claro.
Independientemente de lo cual, como dije, ¿no? Creo que es importante evitarle a la gente males aún mayores de los que estamos sufriendo con un acuerdo. Ahora bien, si el acuerdo conlleva, por ejemplo, más aumentos de impuestos, yo personalmente no lo puedo votar, porque yo tengo un compromiso con el electorado en Entre Ríos de que nunca voy a levantar la mano para votar algo que implique mayor presión impositiva. Todo lo contrario, tengo el compromiso de pelear para darle alivio fiscal a la gente y a los sectores productivos. Salvo ese punto complejo o alguna otra cuestión que descubramos del acuerdo, creo que en general la oposición tiene que facilitar la posibilidad de que la Argentina no caiga en una situación aún peor de la que está. Pero también hay que aclararle a la gente que esto no arregla nada, ¿no? El acuerdo con el fondo es solamente la posibilidad de evitar males aún mayores. El año 2022, este año, va a ser un año muy difícil, Eduardo. Si lo fue el año pasado, que tuvimos ayudas extraordinarias como una cosecha récord, todavía teníamos reservas que se habían generado en la gestión anterior, había un dinero que había dado el Fondo Monetario a todos sus socios, etcétera. Teníamos a Brasil creciendo de manera extraordinaria, lo cual implica siempre ayuda para la Argentina. Este año ninguna de esas variables exógenas, de esas ayudas externas, va a existir, con lo cual anticipémonos a que va a ser un año realmente muy complicado.
O sea, el acuerdo no significa que Argentina automáticamente despega.
No, para nada. Como dije, el acuerdo evita males aún mayores para los argentinos de los que ya estamos sufriendo todos los días.
A ver, Juntos por el Cambio, ¿va a dar quórum?
Bueno, yo creo que, de nuevo, primero, Eduardo, antes de ver cuál va a ser la estrategia en la Cámara, yo creo que nos debemos todos analizar y leer qué es lo que estamos acordando, porque si no estamos...
Me parece que la línea del gobierno es que llegue al Congreso una línea general, pero no la letra chica.
Bueno, yo creo que, como te dije, yo creo que si garantizamos que esto no es que lo que se vota no es una carta, un cheque en blanco al gobierno para que pueda hacer cualquier cosa, como por ejemplo algo que tiene predilección, que es aumentar los impuestos, creo que la oposición tiene que facilitar un acuerdo para que los argentinos evitemos males.
Dando quórum, en principio dando quórum. ¿Y después cuál es la estrategia que tendrían? ¿Abstenerse, votarlo?
No se ha definido.
¿Ausentes?
No se ha definido. Lo que se ha definido es, o por lo menos yo creo que hay que hacer, es facilitar el acuerdo de la manera en que se puede hacer, ¿no? Creo que los detalles de la táctica legislativa los vamos a definir en los próximos días o cuando realmente el gobierno entienda que tiene que mandar un proyecto al Congreso, cosa que todavía no hizo. Pensemos que estamos en extraordinarias y no nos hemos juntado nunca todavía en el Congreso.
Y ya vienen las ordinarias, el primero de marzo.
Por eso digo, ya iremos a ordinarias parecidas.
Exactamente.
Ahora que no entiendo por qué el gobierno convocó extraordinarias y no hemos aprovechado ningún día del mes de febrero para avanzar en temas que la Argentina necesita avanzar.
Hablemos de la inflación.
Bueno, la inflación, lo conocimos el dato del último mes que hace que la inflación del 2021 alcance casi el 51%, casi 4% de inflación y casi 5%, Eduardo, en alimentos, ¿no? Lo que da por tierra, ya a esta altura deberíamos saberlo con todos estos argumentos que dicen que la inflación se puede controlar con acuerdos de precios, con controles de precios. Claramente el camino no va por ahí y deberíamos a esta altura del partido, después de, qué sé yo, medio siglo de probar por ese camino, darnos cuenta de que tenemos que probar otra cosa.
¿Y qué haría usted si fuera ministro de Economía?
Y otra cosa es lo que hacen todos los países del mundo que no tienen inflación, salvo Venezuela, Zimbabue, algún otro país africano y Argentina. No es un problema del mundo la altísima inflación. es un problema de pocos países que, insisto, siguen con viejas recetas del pasado que no dan resultado y no aplican lo que han hecho otros países, que es mirar para dentro del Estado, Eduardo, y ver cómo hacer para tener un Estado equilibrado, qué gastos no son indispensables, qué gastos están atribuidos a los privilegios de la política, qué gastos están atribuidos a los privilegios de sectores que la política apaña, y cortar con esos gastos. No hay otro camino. No hay otro camino que tener un Estado equilibrado para poder combatir la inflación. Hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a hacer que la sociedad siga sufriendo un drama, un flagelo, que todos los días le quita poder adquisitivo al salario de la gente.
Rogelio, ¿cómo te va? Willy Laborda soy.
¿Qué tal, Willy?
¿Cómo te quería dos temas. ¿Qué opinión tenés sobre lo que está haciendo el gobierno en materia de tarifas? Y el segundo, la nueva pelea por el tema de los subsidios a los colectivos acá en CABA.
Es lo de siempre, ¿viste? O sea, congelamos la tarifa durante muchos años en el kirchnerismo, en las gestiones anteriores, y sufrimos lo que sufrimos, ¿no? Un deterioro tremendo de los servicios públicos y la necesidad de, obviamente, en algún momento, tratar de que las tarifas reflejen el costo del servicio, como también sucede en todos los países del mundo.
Exacto.
Y ahora vuelve lo mismo, digamos, otra vez dos años de congelar las tarifas. En el caso del transporte, las tarifas se congelaron solo en el AMBA. ¿No? Y esto también hay que aclararlo. ¿Por qué ahora surge con mayor claridad una distorsión de tarifas entre lo que se paga en el AMBA y en el resto del país? Porque congelaron de nuevo dos años las tarifas en el AMBA y el resto del país, obviamente, tuvo que seguir aumentando las tarifas de acuerdo a la inflación. Pero el gobierno anterior, nosotros habíamos logrado equiparar, no completamente, pero habíamos empezado a equiparar esa distorsión entre lo que paga un ciudadano del AMBA de lo que paga en términos de transporte público cualquier ciudadano de la Argentina. Y ese camino hay que hacerlo, porque esa distorsión no está bien en un país federal, que se pague en Jujuy 3-4 veces lo que se paga en el AMBA. Y cuando digo el AMBA, no es solo la capital federal, es sobre todo la provincia de Buenos Aires, que ahora el gobierno parece que soslaya, ¿no? Y como siempre, de nuevo, no se hace cargo de los problemas. Cuando un problema le estalla, lo que hace es echarle la culpa a otro, y ahora le echa la culpa, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires, de algo que manejan ellos, porque los precios del transporte público lo fija el gobierno nacional, no lo fija la ciudad de Buenos Aires. Y también lo fija para el AMBA, no solo para la ciudad de Buenos Aires, y es muchísimo más el costo del gobierno nacional en subsidiar el transporte en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de tamaño, es 10-1 la diferencia, con lo cual esta idea de que el problema se soluciona pasándole la pelota a la ciudad de Buenos Aires es una mentira y claramente tiene un tinte político de intentar perjudicar a uno de los principales competidores que tiene el gobierno nacional, el kirchnerismo, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Rogelio, muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias. Rogelio Frigerio.